Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y verso 41. Hechos capítulo 2 y verso 41. Esta ya quizás la mayoría de ustedes se la conoce. Pero en Hechos 2, 41 y 42 dice la palabra del Señor. Así que, ¿qué dice? Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuevamente, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. La combinación perfecta para el crecimiento. Puede sentarse, hermano. Vamos a hablar, hermano, acerca de crecimiento. ¿Cuántos están listos para crecimiento? La palabra nacer más o menos le puede dar un sentir a usted de qué es lo que significa el crecimiento. Crecimiento quiere decir trabajo. El Señor siempre está listo, hermano. Pero, hermano, por muchos tiempos las iglesias están buscando, hermano, una medida de crecimiento. Estamos buscando la manera perfecta para crecer, el plan que trabaje. Y la mayoría de veces, hermanos, el éxito de crecimiento, no hay ninguna fórmula especial para crecimiento que no involucre un gran montón de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre andamos buscando las medidas de las cosas. Andamos tratando de comparar a ver si nosotros tenemos lo que se lleva, la combinación perfecta para el crecimiento. Y eso no es una cosa nueva, hermano. Porque en lo natural nosotros también tenemos medidas por la cual todos nosotros lo comparamos. Por ejemplo, hermanos, en el physics, en las clases de physics, que es como física o matemáticas y todo ese tipo de cosas, está, hermanos, bien definido el fundamento de lo que es las comparaciones y las medidas. Y les voy a hablar en chino por un momento y después regresamos a español. Pero dice que una medida consiste de una unidad bien definida en cantidad. Lo cual para mí, esta es una clase que tomé yo cuando estaba en el colegio y hasta se me olvidó todo ese asunto. Pero dice, es la medida de las cosas, dice la physics, que es una cantidad, es una unidad de una cantidad bien definida, que es comparado con otras cantidades de medida. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros queremos medir un área, nosotros agarramos la cinta de medir y nosotros comparamos esa medida para ver si nosotros tenemos lo que se necesita para esa área. Lo que yo voy a contestar en esta noche, hermanos, ¿cuál es la medida del crecimiento? ¿Con quién nosotros nos debemos de comparar para crecer, para buscar un sistema de crecimiento en la iglesia? No solamente crecimiento espiritual, hermanos, en lo que es la persona misma, pero crecimiento en número de la iglesia. Pero ando buscando, hermanos, esa unidad con quien nosotros nos podemos comparar y decir, sí, hermano, y decirle yo, hermano, como pastor de esta iglesia, decir, hermano, de acuerdo a la medida, nosotros vamos por buen camino. ¿Cuántos dicen amén? En lo que es las medidas métricas, existe lo que se llama el Sistema Internacional de Unidades. Esa es la que gobierna lo que es las medidas métricas. En otras palabras, para medir la distancia se mide en lo que es el metro. Lo que es el tiempo se mide en segundos. Y lo que es el peso se mide en kilogramos, ¿no? Kilogramos. Eso quiere decir, hermano, que un metro es lo mismo aquí en Estados Unidos, en Italia y en todo el mundo. Es una medida por la cual nosotros nos podemos comparar y en todos lugares vamos a recibir los mismos resultados. Yo quiero, hermanos, compararme con un sistema bíblico de crecimiento que me va a dar el mismo resultado que tuvieron los apóstoles. Porque si el Señor, hermano, le dio a los apóstoles un sistema de crecimiento, entonces nosotros podríamos usar el mismo sistema y compararnos a ellos y obtener los mismos resultados de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos otra vez. 12 pulgadas, acuérdense que nosotros en los Estados Unidos estamos bajo el sistema inglés. Y en el sistema inglés se va por pulgas, por pulgadas y pies. Pero en el sistema métrico es acerca de metros y todo ese tipo de cosas. Pero hermano, si nosotros lo vamos a medir algo, vamos a medir lo que ha sido autorizado por el Sistema Internacional de Unidades. Ellos son la más última autoridad acerca de este asunto. En otras palabras, hermanos, está el kilo, el mega, el centi, el mili, el macro, micro, el nano, el pico. No, nada de eso debió entender usted. Pero son unidades, unidades, hermanos, que miden algo. Y miden lo mismo en todos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, todo eso lo dije, aunque era un poco complicado. Todo eso lo dije, hermanos, para decir, nosotros tenemos que ir a Jesucristo, que es el dador de todos los sistemas de crecimiento en la iglesia. El Señor quiere que nosotros crezcamos, hermano. Todo ser viviente tiene que crecer y tiene que reproducirse. Pero el punto en mano aquí en esta noche, hermanos, es ir a la Biblia y encontrar por medio de la Biblia cuál es ese método. Y yo creo, hermanos, de que yo he encontrado una muy buena idea de qué era lo que los apóstoles hacían para crecer en número y en madurez espiritual. ¿Me entendió, hermano? Poco complicado, pero ¿me entendió? Yo quiero compararme. ¿Será que yo estoy usando la medida que los apóstoles usaban para crecimiento? Porque el Señor es mucho más inteligente que todos nosotros. Entonces hay que copiarle a Él. Si es que a alguien que hay que copiarle es a Jesucristo, porque Él sí sabe lo que está haciendo. Gloria a Dios. Un día usted se me aparece aquí hablando como Jesucristo, yo no le voy a decir nada. Se me aparece hablando allí como cholo, sí lo voy a llevar a la oficina. Si le vamos a copiar, hermano, le vamos a copiar a Jesucristo. Jesucristo dijo: hagan así como yo hago. Mayores cosas yo quiero que hagan. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Entonces, ahora que le dije todo eso, vamos a compararnos, hermanos, lo que yo he encontrado que nos va a llevar esta iglesia al siguiente nivel. Vamos a ver, hermanos, porque yo estoy tan confiado que si yo construyo mi casa sobre los fundamentos y el mandamiento de Jesucristo, yo estoy seguro que vamos a crecer. Yo estoy segurísimo, hermanos, de que vamos a empezar a llenar esta área aquí y esta otra área aquí y después arriba, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor sabe los métodos. Él todo lo creó, y si nosotros los encontramos y los aplicamos y no le tenemos miedo al trabajo, hermanos, vamos a tener los mismo resultado que tuvieron los apóstoles. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Verdad, hermano? Que ahí hubo un cierto tipo de crecimiento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí los dieron un gran montón de cosas que son necesarias en una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermanos, tenemos nosotros la tendencia de nosotros volverlos muy modernos en lo que es a nuestra creencia. Pero hermano, en el asunto con Dios, hermano, la tecnología se usa como este micrófono para expandir lo que es la palabra, pero el contenido tiene que ser igual. La misma palabra tiene que salir sin micrófono o con micrófono, pero lo que trabaja no es el micrófono, es la palabra. Nosotros no podemos empezar a creer, a pensar de que estamos en tiempos modernos y los métodos modernos y los métodos de los apóstoles los vamos a cambiar. No, hermano, el sistema de seguro podemos cambiarlo, las herramientas poderlas cambiar, pero el mensaje tiene que ser el mismo. La predicación tiene que ser la misma. Nosotros no podemos cambiar nada de eso y querer ser exitosos. Sí, hermano, estamos en la época del iPod y el laptop y todo este tipo de cosas, y creemos, hermanos, de que esas cosas van a sustituir la regla de medida de éxito y de crecimiento en la iglesia. Pero no, hermano, no lo puede sustituir. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si nosotros vamos a medirnos con el éxito de crecimiento, no podemos ignorar el gran mandamiento de predicar el evangelio. Hermano, sí, hermano, muchas iglesias están predicando un gran montón de cosas. Sí, no estoy diciendo nada de eso. Pero hay una cosa, hermano, de que no se puede cambiar como un elemento de medida. Con eso los tenemos que medir. Hermanos, el evangelio se tiene que predicar. Si nosotros vamos a crecer, yo no puedo cambiar, yo no puedo decir fulano de tal escribió este libro y ahora vamos a hablar de este libro. Hermano, eso no se puede hacer. Si nosotros vamos a crecer, y confiado yo le estoy diciendo a usted, si nosotros vamos a crecer, vamos a predicar a Jesucristo, y a ese Jesucristo lo vamos a predicar crucificado, y lo vamos a predicar, hermano, que Él salva, que Él sana y que Él arregla la vida de la gente. Con eso me voy a medir. Cuando yo voy a medir, cuando yo voy a leer la palabra, hermanos, yo no me voy a medir aunque hermano, el pastor tiene que mantenerse informado de todo lo que está pasando y todo eso para estar informado. Pero hermano, hay cosas que simplemente no trabajan. Pero predicar el evangelio 100% trabaja. Jesucristo fue claro en Marcos 16:15 y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Esa es mi medida, ese es mi estandarte. Con eso yo me voy a medir. Cada vez, hermano, que venimos aquí, los maestros de escuela dominical van a enseñar a los niños el evangelio. El grupo de que van a dar estudios de salvación van a predicar el evangelio. Hermano, yo sí creo que una persona con un vicio del alcohol y de marihuana y de cocaína puede venir a sentarse aquí y oír el evangelio, y ese evangelio va a ser inyectado en las venas y lo va a curar inmediatamente. Yo sí creo, hermano, que esa medida la tenemos que tener aquí. Hermano, la niña no está muerta, dijo un predicador. Dormidita. Hermanos, en el año 2005 la iglesia de nosotros alcanzó capacidad en el edificio que teníamos. Esa iglesia estaba diseñada a sentar 165 personas, y llegamos, hermanos, en el 2005 a sentar 175 personas allí en los domingos en la noche. Eso quiere decir que hemos perdido 4 años preciosos de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hemos estado durmiendo por 4 años. Y usted dice, hermano, ¿y qué pasa? Y todo el trabajo que hemos hecho, hermano, comparado a lo que hay que hacer, hermano, no hemos hecho nada. ¿Sabe, hermano? Cuando tú digas, yo estoy haciendo tanto para la iglesia, hermano, ¿sabes por qué el Señor no te deja a ti que digas que has hecho suficiente? Porque el sentirte complacido es un pecado. Una persona que dice, yo ya llegué a mi punto ya no puedo pasar, ya no necesito más. Es una persona que se sienta, y una vez que llegas, hermano, y no te empiezas a mover, empiezas a retroceder. Y nosotros vamos para arriba, y usualmente cuando uno va caminando para arriba, no te puedes detener, hermano, porque si te detienes, te empiezas a reversear y empiezas a deslizar. Nosotros vamos para arriba, hermano, y nosotros no lo podemos parar. Tenemos que seguir, hermano. Tenemos que seguir. Si usted dice, hermano, yo ya estoy trabajando en la iglesia, hermano, yo te voy a pedir que hagas más, hermano. Pero esta no es mi causa, es la causa de Dios. Hermano, yo me voy a medir, y nuestra iglesia se va a medir, ¿qué tanto evangelio estamos predicando a las criaturas? Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuáles son las dos palabras que hemos aprendido aquí? Ir. Y vamos a ir. Believe me, we're gonna go. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir, hermano. Y no dijo el Señor, esperen, hombre, abran la iglesia allí, ya estuvo. ¿Por qué usted cree que estamos cambiando los domingos, hermano, los cultos de los domingos? Porque yo quiero que salgamos de aquí. Yo quiero, hermano, de que las personas empiecen a tener los grupos pequeños en las casas, y nosotros vayamos donde ellos están y los traigamos. Bueno, y una vez que ya hayamos ido, es obvio que los podemos traer. Por tanto, id. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros en esta iglesia nos vamos a medir qué tanto evangelio estamos predicando, porque el evangelio, hermano, es de sumo poder, tiene un poder impactante en los corazones de la gente. Por eso yo le digo que vamos a crecer, porque lo vamos a comparar con los apóstoles, y los apóstoles una cosa hacían: predicaba la palabra del Señor. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo, hermano? Dile a tu vecino: para ser testigos, pero no testigos de Jehová. Bueno, nosotros sí somos testigos de Jehová. Estos son de los buenos aquí. Hay otros que no son tan así veraces, pero nosotros sí somos de los buenos testigos de Jehová. Nosotros conocemos quién es Jehová. Que Dios estaba ¿en quién? En Jesucristo, reconciliando al mundo. Nosotros lo sabemos, gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros estamos tratando de sacar la medida del éxito para crecimiento. Y una de las cosas que tú vas a encontrar, hermano, de que los apóstoles hacían y que Jesucristo hacía muy, muy, muy bien, hermano, predicaba el evangelio. Entonces, en Romanos 1:15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Todos digan conmigo: evangelio. ¿Verdad, hermanos? Sí, hermano, vamos a enseñar de matrimonio. Sí, hermano, vamos a enseñarle a los niños. Sí, vamos a enseñar a los jóvenes. Sí, vamos a enseñar todo lo demás. Pero nuestro enfoque es predicar el evangelio. ¿Sabe por qué, hermanos? En el verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí no es que de México, de Honduras o de El Salvador. No importa si usted viene de África o de allá, o de aquella gente que anda allá por allá con los leones. El evangelio le trabaja a usted también, gloria a Dios. Hermano, que usted no sabe lo malo que soy yo. No importa, el evangelio también le trabaja a usted, gloria a Dios. Es un mensaje poderoso, hermano. Es una sustancia poderosa que una vez que entra en usted, hay unas personas, hermanos, que tienen cáncer de oír el evangelio. Usted sabe que la única razón por la cual el cáncer no puede ser curado es porque las células del cuerpo rehúsan, hermano, la medicina, y se empiezan a reproducir de cosas malas. Usted sabe, hermanos, de que el evangelio entra por nuestros oídos. Y hermano, y hace algo en nosotros. Con eso nosotros lo vamos a medir. Estamos predicando el evangelio, pero ¿qué clase de evangelio estamos predicando? Porque no me avergüenzo del evangelio. Hermano, aquí nosotros no nos vamos a avergonzar del evangelio, hermano. No nos vamos a avergonzar de alabar al Señor como alabamos. Hermano, eso fue lo que me interesó a mí de la Iglesia Pentecostal Unida cuando yo vine. Yo dije, esta gente está loca, pero está buena la cosa, gloria a Dios. Están locos, pero está bueno, gloria a Dios. Ay, allí todo raro, pero algo pasaba en mí, gloria a Dios. Entonces, hermanos, usted puede decir, ¿por qué les está diciendo a los romanos de que él no se avergüenza del evangelio? ¿Sabe por qué? Porque los mentados romanos era el poder mundial cuando Pablo escribió esta carta a los romanos. Ellos se creían la mera mamá de Tarzán en esos tiempos. Entonces, imagínese, solo póngase a pensar. Los mentados romanos era el que tenía el imperio con Jesucristo cuando Jesucristo vino a la tierra. Porque cuando Pilato mandó a crucificar al Señor, Pilato era romano. Los judíos le vinieron a pedir permiso a Pilato para crucificar a Jesucristo. Y después viene Pablo diciendo de que el evangelio de Jesucristo era una cosa poderosa. Todos los romanos riéndose. Aquel que crucificó, mandó crucificar Pilato, ¿es el que tiene poder? No, hombre. Y por eso les dijo, yo no me avergüenzo, porque los mentados romanos eran fufurufos, eran creídos. Aún el mismo Pablo dijo acerca de un ciudadano romano, cuando lo llevaban a él y lo empezaron a maltratar, y él le dijo, yo soy romano. Y inmediatamente pararon, gloria a Dios, de maltratarlo, porque un ciudadano romano era una persona especial, gloria a Dios. Y por eso, hermano, le digo, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque es un evangelio poderosísimo. Con eso lo vamos a medir para crecer esta iglesia. ¿Qué tanto evangelio estamos predicando? ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio, hermano, son las buenas noticias de que Jesucristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, y que nosotros nos necesitamos arrepentir de nuestros pecados. Pero se ve enojar, hermano. Hermano, si el Señor dice que trabaja, trabaja. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy un gran creyente, hermano, de que la Biblia está estructurada de una manera de que el Señor nos dejó todo lo que nosotros necesitamos saber para tener éxito en esta vida. Si el Señor hubiera dicho que andando con la cabeza para abajo y los pies para arriba la gente se convirtiera, se convierte. Pero el Señor no los dejó así, los dijo, prediquen el evangelio, díganle que se tiene que arrepentir de sus pecados, díganle que tiene que dejar la borrachera, que tiene que dejar la fornicación, el adulterio, y tiene que apartarse de sus pecados, y eso trabaja. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero se van a ir. Hermano, lo siento, hermano. Si se va, ¿qué puedo hacer yo? A mí me mandaron a predicar el evangelio. El evangelio es las buenas noticias. Viene el visitante y le decimos, mira, hermano, tú ya no tienes que vivir en tus pecados. El Señor te puede perdonar. Nosotros te podemos bautizar en el nombre de Jesús, y Él te puede llenar con el Espíritu Santo para que no siga. ¿En qué? En pecado. Esas son las buenas nuevas, que el Señor te perdona tus pecados y te da el cielo. Hermano, con eso yo me voy a medir para el éxito en esta iglesia. Vamos a predicar, hermano. Mire, hermano, si con algo usted puede contar con la iglesia Centro de Vida, que le vamos a predicar con amor, pero le vamos a predicar el evangelio. Se lo vamos a decir, el Señor te puede salvar. No, yo no le puedo sobar la espaldita a usted, hermano. Niñito, cabezona de ayote. No, hermano, eso no lo va a salvar a usted. Ay, cuidado. ¿Y usted quién es para acusar? Hermano, el Señor no me mandó a mí a acusar, me mandó a predicar. Y algunas personas dicen, ¿y quién le contó a ese pastor? Hermano, no, hermano, la predicación es como cuando el que revela los afotos, le echa los colorcitos y todo y sale la foto bonito. La predicación le revela a usted lo que está dentro de usted. Y usted dice, ay, me está hablando a mí. ¿Y a dónde estaba? No, hermano, el Señor está en todos lugares. Y el dueño de este negocio es Jesucristo. Yo solamente soy uno de los peones allí. Por eso es que Él quiere salvar. Pero hermano, con eso yo me voy a medir. Yo no me voy a medir con que Él. Sí, vamos a tener programas, vamos a tener drama, vamos a tener bonita música, vamos a tener música moderna. Pero el Evangelio se va a predicar. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Qué fue lo que Jesucristo dejó para convertir el corazón de los hombres? Dile a tu vecino, no te preocupes, el Evangelio. Para crecer iglesia, predique el Evangelio. Preach the, si usted se la echa en inglés, dígale preach the gospel. Preaching the gospel. We will preach the gospel. Hasta el inglés le vamos a hacer. Y quiero que no te quejes a toda criatura. Eso quiere decir de todos colores y de todos tamaños. ¡Aleluya! Entonces con eso lo vamos a medir. Entonces estoy sacando yo, hermano, la cinta. Esa cinta que todos nosotros conocemos de medir. Y necesitamos medir nuestra predicación. Se está predicando el Evangelio. Y si no se está predicando, no, es con razón que la gente no se convierte. Pero en la iglesia Centro de Vida tenemos por lo menos 6 maestros, hermanos, que todos los domingos en la tarde están enseñando salvación, están predicando el Evangelio. Eso es antes de la predicación. Bien, vengo yo, el hermano Bernardo, y predique el Evangelio, y predica a Jesucristo crucificado, y predica que Él resucitó de los muertos, y predica que Él salva, que Él sana. Ese Evangelio, esa fórmula trabaja. Ahora ya está bien, está agarrando una idea de cómo vamos a crecer. Vamos a crecer así. Gloria a Dios. Ya les dije, hermano, el Evangelio lo vamos a predicar. Ese es uno. Eso sin duda. La otra fórmula para el crecimiento de los apóstoles es que ellos sabían el significado de ir. Dile a tu vecino, ir. Hermano, ¿cómo le vamos a hacer para crecer, hermano? Esta gran iglesia, ay Dios mío. Hermano, los que estuvimos en el otro templo, ni siquiera fe necesitamos para ver el crecimiento. Porque nosotros lo miré, hermano, yo temblaba, yo decía, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y mis hermanos mayores le dijeron al hermano Bernard, y la junta se juntó con el hermano Bernard. Hermano Bernard, dile a ese que sea el pastor. Y me apuntaron a mí y dije, ay Dios mío, ¿cómo? Y me fui con la hermana Priscila. Y la hermana Priscila dijo, yo qué sé de ser esposa de pastor. ¿Qué sé? ¿Qué le puedo decir? Y cayó en cama, esto no es una exageración. Cayó en cama, hermano, por 7 días. Y esa fue una de las pruebas primeras que nosotros pasamos en el ministerio. Por eso es que yo le estoy diciendo, hermano, el crecimiento para nosotros es evidente. Porque nosotros vamos, hermanos, a trabajar. El crecimiento lo da Dios. Eso no hay que preocuparse del crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Lo que hay que es trabajar. Voy a necesitar por lo menos unos 30 por ahí maestros que estén en diferentes clases, diferentes cosas. Vamos a trabajar. Vamos, hermano, yo voy a necesitar que usted vaya a recoger gente. Ese es trabajo. Ya llenarlo con el Espíritu Santo. Usted sabe que el Señor en una noche puede llenar a 6 con el Espíritu Santo. Y como Él es el que pesa los espíritus, para Él no es mucha la cosa. Lavar pecado, ya eso le pertenece a Él. Pero irlos a traer, yo nunca he visto. ¡Ah! Allá va Jesús manejando. Y el Señor en un Mustang, ¡bom, bom, bom! El Señor no maneja Mustangs, hermano. Es que el Señor no es un Dios de haraganes. El Señor es un Dios de gente diligente, De las hormigas debemos de aprender. Dile a tu hermano, aprende de las hormigas, hermano. De tanta la cosa allí que orando por crecimiento. Hay que aprender de la hormiga. La hormiga no le nace allí. No está la hormiguita con las dos manitos. No, no está allí con, pidiéndole al Señor de la comida que le dé. Sale una por este lado y está un capitán. Para allá y para acá y que no, bueno, que ni capitán tienen. Hasta ahorita me acuerdo. Entonces ellas solitas hacen lo que quieren. Pero ellas están programadas, hermano, para ir a buscar. Pero ya nosotros, Señor, crecimiento. Oh, Señor, danos crecimiento. Y el Señor dice, anda a buscar gente. Si ahí están. Gloria a Dios. Por eso, hermano. Y hermano, esta iglesia no es una iglesia perfecta, nunca lo he dicho yo, pero está llena de un gran montón de gente que le gusta trabajar. Cada uno en su lugar. Y hermano, aunque van un poco así renuentes en veces, pero van, gloria a Dios. Y eso es lo importante. Vaya usted llorando si quiere, pero vaya, gloria a Dios. Eso es lo que cuenta, ir. Y el Señor lo va a bendecir. Lo primero que nosotros vamos a medir es qué tanto evangelio estamos predicando. Y ese evangelio tiene poder. Lo segundo es que tenemos que usar la medida de ir. Pero hoy en estos días, que vengan, hermano. Que vengan. Si quieren salvar, que vengan. Yo he oído gente así. Y hay algunos que aún los únicos que hemos podido nosotros traer, los amenazan que les van a dar duro. Va con su Biblia debajo del brazo para sentarse, y si alguien se lo quita, le dice que le va a dar uno, él que le quite el asiento donde él se siente o ella se siente. Y usted quítese, pero así, mire. Y si lo sugiere, lleguen, hermano, dele campo, visitar después del culto, usted y yo lo vamos a ver. Y ahí, hermano, mira cómo me dijo aquí, ay, mire cómo yo ya no quiero herir ya. Y le digo, hermano, aguante, no ande con cosas. Pero hermanos, vamos a predicar el evangelio y vamos a aprender el significado de ir. Gloria a Dios. Nunca ha sido, hermano, el deseo del humano buscar a Dios después de la caída. Después de la caída en el jardín del Edén, hermanos, el hombre se ha alejado de Dios. Por eso es que Dios en nosotros tiene que ir a buscar al pecador. La Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo. No, Dios no ama solamente a los santos, ama a toda la gente. Y Dios en nosotros va a buscar al pecador. Nosotros con nuestra propia humanidad, hermano, no podríamos pararnos aquí detrás de este púlpito a rogarle a usted que se salve. Pero nosotros, Dios adentro de nosotros, por medio del Espíritu de Dios, vamos, hermanos, a ir a buscar. ¿Cuál es el significado de ir? Hermano, el opuesto de ir es venir. Que vengan si quieren. ¿Usted quiere saber qué tan carnal anda una persona? Escuche lo que diga: si se quiere salvar, que se salve, si no, que se pierda también. Eso es carnal diabólico. ¿Sabe lo que es Jesucristo? Va Jesucristo caminando por medio del desierto con aquella gran sol a buscar una mujer que había tenido 5 maridos, y el que estaba con ella no era el de ella. Ese es el espíritu de Jesucristo, esa paciencia por salvar al pecador. El opuesto de ir es venir. Que vengan ellos. Estamos acostumbrados a decir, ¿cuántos vinieron a la iglesia el domingo pasado? En vez de decir, ¿cuántos fui yo a traer a la iglesia el domingo pasado? ¿Cuántos visitantes vinieron? La pregunta debería ser, ¿cuántos visitantes traje yo? Debería ser, ¿cuántas personas fueron a buscar? No, ¿cuántas personas vinieron? No es una sorpresa, hermanos, de que los apóstoles salieron a predicar el qué, el evangelio. Pues lo aprendieron del mero Jesucristo. Si fue algo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que nosotros debemos de aprender, lo encontramos por donde quiera. El Señor Jesucristo yendo, hermano, por todas las aldeas. Él iba por las aldeas. Hermanos, el predicador solamente conoce unas cuantas personas, pero usted conoce un gran montón de gente que trabaja con usted. Es allí donde usted le tiene que decir: mira, el Señor te puede salvar, te puede perdonar. Allí adentro de usted va el Espíritu de Dios, que te dé el poder para hablarle. Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio lo vamos a predicar, con eso lo vamos a medir, y vamos a aprender el significado de ir. En vez de tener una iglesia aquí, vamos a tener un gran montón de iglesias chiquitas. Y los domingos vamos a tener los domingos de victoria. Y vamos a decir: hermano, ¿cuántos trajo usted? Bueno, aquí está mi célula, hermano. Es un poco pequeña, ya tenemos 200, pero ahí la llevamos. Y le voy a decir: hermano, agarre toda esta sección para usted. Y el otro hermano va a decir: pues aquí traigo como unos 350, hermano. Bueno, hermano, siéntese aquí si usted quiere. Hermano, ya el asunto de que vengan, no, eso no trabaja. Vamos a ir, gloria a Dios, vamos a ir donde ellos están. Y vamos, hermano, a formar lo que es un ministerio de grupos pequeños. Ya hemos experimentado por los últimos año y medio. La hermana Cristina y el hermano Vicente han estado asistiéndonos con esto, con lo que es el grupo pequeño. Y hemos podido, hermano, salvar unas cuantas gente así. Lo hemos estado experimentando. En vez de que ellos decir: vengan, nosotros vamos a ir. Es cuando las venas van a salir, vamos a ir a traer esos grupos pequeños a la iglesia. Es evidente, hermano, el crecimiento lo da Dios, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y el Señor los va a dar el entendimiento, los va a dar las fuerzas. Punto 3, de con qué los vamos a medir para el éxito del crecimiento. Ellos sabían el poder que tiene la palabra predicada. Es similar a predicar el evangelio, pero aquí es, hermano, la palabra predicada. En Hechos capítulo 2, verso 36, y deme 5 minutos y aterrizamos este avión, hermano. 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír qué, hermano, al oír esto, ¿qué es esto? Que oyeron de que Jesucristo murió por nuestros pecados crucificado. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, la tercera cosa que ellos usaban bien para crecer es que ellos usaban la palabra predicada. La predicaban. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Entra, como entra una medicina por las venas. Y hermano, hay una cosa con algo que usted escucha, hermano. Especialmente si le dicen que se va a ir al infierno. Usted dice: ay, Dios mío. Yo cuando vine a la iglesia dije: al infierno. Ay, ¿y cómo salgo de ahí? Y después decía que era eterno. Ah, no, pues vamos a empezar a ver cómo está la cosa ahí. Y se me empezó a meter en la mente. Y vino, hermano, la fe. Al oír esto, que que Jesucristo estaba crucificado, se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Se refiere a la palabra predicada. Hay promesas, hermanos, que siguen a la palabra predicada. Dios ha prometido que no regresará vacía. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hay palabra, hermano, que edifica a la gente. Hay palabra que convicta los corazones y no regresa vacía. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 1:21 dice: pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Y todos digan conmigo: por la locura de la predicación. Dile a tu vecino, no te preocupes de crecer. El crecer es automático, hermano. Usted come los tres tiempos que le toca y toma las medicinas correctas y se cuida. Usted es automático. Usted va a crecer. Eso es lo mismo que yo estoy buscando aquí, hermano. Por eso, aquí en Centro de Vida, nosotros tenemos un grupo de especialistas que dan estudios bíblicos. La hermana Cristina y otros hermanos dan estudios bíblicos por donde quiera. Tenemos tres o cuatro maestros aquí presentes los domingos que dan la palabra. Y hermano, y hemos bautizado personas. Personas han creído. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor, esa fue la herramienta que el Señor dejó. Con eso nos medimos. Escuché de una iglesia que dice que estaba haciendo las personificaciones de Elvis para atraer a los visitantes. Oh, thank you very much, thank you very much, thank you very much, thank you very much. No, hermanos, hay que predicar a Jesucristo. Y no estoy predicando en contra de programas, pero a Elvis nunca lo vamos a traer, pero programas vamos a tener. Pero hermanos, vamos a nosotros a predicar el evangelio. Vamos a predicar el evangelio, vamos a ir a buscar al pecador y vamos a entender el poder que tiene la palabra predicada, enseñada por maestros llenos del Espíritu Santo que ayunan y lloran. La siguiente semana vamos a seguir con este estudio, hermano, y vamos a ver qué es, hermano, las herramientas del éxito que el Señor nos dejó, y con eso nos vamos a medir.